Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes.
Yo solo canto a la sombra de la noche campesina. Yo solo canto a la sombra de la noche campesina, donde el farol me ilumina y la soledad me nombra. Yo canto donde se alfombra de vegetal mi tonada. Y la reviven los gallos que cantan de madrugada.
Yo solo canto a la sombra de la noche campesina, donde el farol me ilumina y la soledad me nombra. Yo canto donde se alfombra de vegetal mi tonada, donde se queda grabada en la espiga y en los tallos, y la repiten los gallos que cantan de madrugada. Amigos, han sido el cantautor cubano Rubén Aguiar Muñoz y el violinista cubano también Pedro Alfonso, interpretando una bella décima de Rubén Aguiar Dávila, el padre de Rubén Aguiar Muñoz. Este segundo Rubén, Rubén el Joven, a quien tuve el gusto de conocer y de entrevistar hace años, y de quien conservo el mejor recuerdo, es quizás, ante todo, un poeta. ¿Eh? Un poeta, es decir, un hombre capaz de ver el mundo como otros no atinamos a verlo. Un hombre capaz de decir las cosas como otros no sabríamos decirlas. Y capaz también, en el caso de este Rubén, de compartir sus hallazgos cantándolos con la complicidad de una guitarra agradecida, agradecida por bien tocada. Uno quisiera tener a mano las letras de las canciones de Rubén el Joven, para leerlas tan pronto él las canta y volver a disfrutar de una serie de imágenes y de frases que no abundan en las canciones de otros cantautores. Miren ustedes esos versos finales de la décima de su padre que acabamos de escuchar. Bueno, algo similar ocurre con las letras de Rubén. Yo canto donde se alfombra de vegetal mi tonada, donde se queda grabada en la espiga y en los tallos y la repiten los gallos que cantan de madrugada. Qué maravilla eso, de que la tonada de uno se alfombre porque está rodeada de vegetación, de naturaleza virgen. Maite Rodríguez, nuestra productora, se comunicó con Rubén Aguiar, el joven, y hoy tenemos el gran placer de tenerlo como invitado a través de la línea telefónica. Hola Rubén, ¿cómo estás?
Muy buenos días, buenas tardes, Orlando. Estoy encantado de esa presentación que has hecho. Bueno. Y, o sea, una combinación de cuarentena con amor. Es lo menos que me esperaba para esta mañana. Para muchísimas gracias por la presentación y muy feliz, ¿no?, de que me hayan invitado, que hayan contado, que cuenten conmigo, ¿no?, para tu programa.
Encantados de tenerte ahí, de que aceptaras esa invitación. Es poco menos que inconcebible, Rubén, que tú y yo residamos en esta misma ciudad desde hace muchos años y que jamás nos encontremos. Es decir, han pasado más de 6 años desde la última vez que tú y yo nos vimos y conversamos.
Así mismo es. Y me parece increíble a mí también porque es algo que está pendiente en mi vida. Una de las grandes sorpresas y de las cosas que más me ilusionó cuando llegué a Miami, yo estaba recién llegado cuando me hiciste la entrevista, fue haberte conocido. Sinceramente te lo digo sin ningún tipo de guataquería. O sea, fue una sorpresa. Yo dije, bueno, mi impresión primera de Miami fue hermosa. Y tú eras uno de los fundamentos de esa hermosura que yo veía en esta ciudad.
Ay, muchas
En
gracias,
serio.
Rubén. Gracias, gracias. Te agradezco mucho esas palabras. Yo debo decirte que siempre que escucho tus canciones, me sorprenden las imágenes. Imágenes que más que aparecer en ellas, yo diría que parecen estallar, como sucede con la poesía, que yo creo que tiene algo de milagro verbal, ¿verdad? Algo de luz y algo también de conmoción. Yo sí siempre he tenido la impresión de que la poesía no se redacta, sino más bien parece personarse. Como como los fantasmas y las
Como los
divinidades.
fantasmas, se descubre, se atrapa, es un misterio, es un milagro, pero es un misterio sobre todo que algunas personas tienen la suerte de acceder a ese misterio y sencillamente uno es un vehículo de misterio que se manifiesta, porque es una cosa
Estoy
maravillosa.
totalmente de acuerdo contigo. Has dicho, pues, con palabras mucho más precisas lo que yo intenté sugerir. Sin lugar a dudas, uno se pone a escribir, el poeta, mejor dicho, se pone a escribir y de repente aparece algo que uno no pensaba que iba a aparecer y acaba siendo lo mejor del poema que se escribe.
Así mismo, así mismo, pero uno solo un vehículo. Esta idea que has tenido de empezar con la décima, para mí es muy significativa, importante y me conmueve mucho por el hecho de que, primero, yo tengo una relación con la décima, esa bella abeja, a través de mi padre, que es mágica, pero la décima cubana tiene la ventaja o la suerte para mí de que es también musicada. O sea, y entonces nunca he logrado saber si soy más músico que yo no me llamo poeta, no quiero llamarme poeta, eso es una pretensión muy grande, ¿no? Pero bueno, por lo menos intento decir las cosas de la manera más decimera posible. Y creo que la décima es lo más, la influencia más grande, más importante y más linda, porque es una estrofa muy cerrada. Es una cárcel para un poeta. Y hacer poesía dentro de la décima es una aparición que te conecta mucho, mucho más con el milagro ese que te estoy hablando, con
Claro,
el misterio.
claro, claro.
Y es
Es que cuando la décima cae en manos de alguien como tú, dentro de ella, como tú y como tu padre, dentro de ella se logra una gran libertad. Y yo creo que esa mezcla de rigor formal y de libertad interior es lo que convierte una décima en un poema admirable, ¿no?
claro, sí.
Acabas de mencionar a tu padre. Tú tuviste la suerte de nacer en un hogar donde la poesía y la música eran parte de la familia.
Era
Háblame un
eso.
poco de eso, háblame un poco de ese hogar tuyo. ¿Dónde estaba? ¿En Matanzas?
En Matanzas, yo nací en Matanzas, en lo que se llama la ciudad de Matanzas, que después que estás en París te das cuenta que uno es una aldea. Pero bueno, un batey, pero en ese hermoso, hermoso y mágico batey, atravesado por tres ríos, yo nací y nacieron mis hermanos. Mi historia no puede estar separada jamás de mis hermanos, porque mi padre y mi madre era tonadista y también escribía décimas, y mi padre un gran poeta, y entonces ellos vivían de la décima, vivía hacia y por la décima y el punto guajiro. Y entonces mis hermanos y yo nacimos en ese ambiente. Cuando yo me desperté 5, 4, 5, 6 años, empecé a hacer décimas también, o a tratar de versificar, y mis padres descubrieron que nosotros cantábamos, teníamos cierto talento para la música, y ya en ese momento crearon para nosotros un pequeño grupo musical que le llamaron La Edad de Oro por los versos de Martín.
Claro.
Y entonces desde ya desde el año 70, 1970, desde 69 o 70, ya estábamos ya convertidos en una agrupación musical y yo tenía 9 años, mi hermano más pequeño tenía 5, Dani, mi hermano Ángel tenía 7. Y entonces, claro, esa es un poco la historia de por qué yo soy más de décima que de átomo, ¿no? Sí, yo soy más de espíritu y mis hermanos también. Y accedimos a ese lenguaje, al lenguaje de la décima y de la música al mismo tiempo. Y nada, claro. Eso es lo que son. No hemos podido dejar de serlo y así nos iremos, si hay que ir.
Bien. Yo quisiera, Rubén, escuchar y compartir con los oyentes, ¿no? Una canción tuya que ya desde el título sugiere que va a estar llena de poesía. Partes y algo parte en mí. Es una frase. es una frase que por sí sola exige reflexión, ¿no? Porque estás tratando de sugerirnos que cuando alguien se va, algo tuyo también se va. O algo tuyo se va de ti mismo en ti. Es decir, es una frase llena de trastienda, en el mejor sentido de la palabra. Vamos a escucharla, ¿te parece?
Ok, me parece perfecto, gracias.
Parte, si algo parte en ti. Mi canción la hablé a mar, el viejo Yumuri. Los puentes lloran un salmo, viéndote partir. Matanzas me ve que parto tras de ti. Partes, triste de partir, y es tu modo de quedar, partir así. Mis lloros en la mirada, todo por decir. De gala tu modo triste de partir, tan triste que me das encanto, tu motivo para no partir. Quiero quedar, quiero ser en ti para ti. Y quedas tanto sobre las aceras, cantando de parques y de blanco, desatada y feliz. Quedas en los bancos, entre los portales, cantando eterna, quedando para mí, solo para mí. Partes y algo parte en mí. Dulce modo de quedar, partir en ti. Y triste porque matanzas, viéndote partir. Apaga sus esperanzas junto a mí. Todo parte en ti.
Amigos, ha sido Rubén Aguiar interpretando una canción suya titulada Partes y algo parte en mí. Rubén, dinos algo, aunque sea muy general, de esta canción tan hermosa.
La canción, los problemas siempre a la hora de hablar de una canción es que uno como que descarga, suelta todo en la propia canción, y la canción debiera hablar por sí sola, ¿no? Uh-huh. Como yo siempre lo comparo como un parto, como un hijo. Uh-huh. A mí me sucede cuando termino una canción, que siento esa especie, yo supongo que ese es el trauma posparto, ¿no? Una especie de, la palabra es fea, pero de asco, de cosas así como si hubiéramos salido de esto. Y tomo distancia, me paso un tiempo esperando a ver qué pasa, ¿no? Y entonces con el tiempo es que la vuelvo a escuchar, y siempre trato de, incluso cuando compongo lo hago, pero ya dos o tres días después, una semana después, es que yo escucho lo que hice ya como público, uh-huh, lo que me sugiere. Esta canción es una especie de parto, preparto, porque yo lo que tengo, lo que puse en la canción lo sabía y lo tenía de antes. O sea, los espacios que uno recorre cuando alguien parte no son los de un recuerdo de tristeza o de alegría, que están siempre ahí también, sino son los sitios los sitios que te van mirando, la canción que escuchaste en ese momento, el verso que se te ocurrió. Esta canción tiene un verso que es el primer verso que se me ocurrió, que era, es cuando yo le digo, cuando yo digo partes y algo parte en mí, dulce modo de quedar, partir en ti.
Claro.
Ese es lo que define toda la canción completa. Y el hecho de que Matanzas era el sitio desde donde yo estaba partiendo, sin partir, por decirlo claro. De alguna manera, me impulsó también a hacer un homenaje a mi ciudad, que es el sitio más recurrente para un poeta triste. Yo les recomiendo a todos los poetas tristes del mundo que se vayan a Matanzas.
Tú sabes que escuchándote decir lo que acabas de decir, recordé una canción de Ladia Blázquez, una compositora argentina maravillosa. El corazón, creo que es al sur, o el corazón mirando al sur, no sé. Donde hay una frase estupenda: la geografía de mi barrio llevo en mí, será por eso que del todo no me fui. ¿Verdad? Es dicho en otras palabras lo que tú también dices en tu hermosísima canción. Rubén, ¿cuándo descubres tú tu talento para el verso? No para la música necesariamente, para el verso.
Hay una cosa que justo por lo que estás diciendo, o sea, vamos a ver. Yo no tengo, Orlando, separado la presencia de la música en mí de la presencia del verso. Yo no tengo preparado separado al creador de la melodía, el creador de la frase poética o de la prosa o del verso, ¿no? Porque yo nací en un hogar, como ya te expliqué, donde la poesía era junto, venía convoyada con la tonada guajira. Esa es la décima improvisada y viene junto con la tonada guajira. Pero yo recuerdo que cuando tenía 7 años, que padecí una enfermedad, que bueno, no sé, una cosa de esas raras, que terminé en un hospital, fue la única vez que estuve ingresado en un hospital, hoy, gracias a Dios. Y entonces estuve 7 días ahí. Parece que familiares de mi madre, una prima de mi mamá, se apareció con un libro para que yo me distrajera un poco, ¿no?, de los problemas ahí del hospital. Y resulta que aquello fue mágico para mí porque se me olvidó la enfermedad. Yo lo único que miraba era que el libro fue mi primer libro. Y cuando llegué a casa, de regreso ya limpio, le dije a mi padre, yo quiero, papi, que me dieran un libro. Tenía 7 años. Y él me dio un libro de Francisco Riverón, un poeta cubano, un gran poeta cubano, decimista. Y yo aluciné con el libro y me di cuenta con el libro que el modo de hablar de los poetas y de cantar de los poetas también podía ser escrito. Creo que eso fue lo que me separó la escritura de la música por primera vez. Yo soy un lector emprendido. Yo a los 11 años me había leído hasta lo que no estaba escrito, ¿no? Y creo que se lo debo a eso, al hecho de siempre buscando que haya poesía. No puedo evitar que sentir que la poesía y la belleza debe ser junta, debe estar convoyada con cualquier cosa que se escriba.
Claro, y definitivamente las formas llamadas tradicionales de la poesía están llenas de musicalidad.
La poesía es una variante musical del habla. Es lo más aproximado, la poesía, lo que consideramos poesía, a la música. Yo considero la música un lenguaje bien aparte, o sea, los que somos músicos, o sea, yo entiendo, la música para mí es un lenguaje puro, un lenguaje que no tiene acceso a todo el mundo porque no lo preparan desde pequeño. Otra cosa es ser un creador de música, que eso es otra cosa. Un creador puede ser lo mismo un poeta, un pintor, un bailarín, puede ser algo así, pero el acceso a la música es otra cosa porque es un lenguaje distinto, un lenguaje que incluso te permite percibir cosas que no es posible si no tienes música, que no tienes cómo explicar cuando eres músico. Y a mí la música me parece un modo de comunicación poética al mismo nivel de la poesía, de la poesía escrita o dicha, como la décima, que se puede escribir y decir.
¿Alguna vez cultivaste la improvisación o el repentismo o eso no te tentó tanto?
Me hubiera gustado cultivarlo, pero no es que no tuviera la facilidad, ¿eh? O sea, yo puedo improvisar con cualquiera, a unos niveles lentos, pausados, y con un nivel de concentración de que no dispongo, porque mi vida es una locura y mi cabeza es una locura. Pero soy un envidioso de todos de esos hombres geniales que hacen poesía improvisada a una velocidad impresionante. Lo que pasa es que mi vínculo a mi papá era, mi papá organizaba las controversias oficialmente, o sea, por las casas de cultura, y eso es una persona importante en ese sentido. Y yo tuve acceso a todos los grandes poetas, desde Pablo León al Indio Naborí, o sea, eso fue gente que pasaban por mi casa, o sea, tuvieron mucha gente que estaban vinculados a uno. Y el nivel ese era excesivo. Realmente, para un niño, escuchar a esas personas, no, a mí no me invitaban a imitarlo, yo no podía, ¿no? O sea, yo soy un tipo más reflexivo, más tranquilo, yo soy un llorón, yo me emociono. Y la emoción es también un problema a la hora de improvisar una décima. O sea,
Qué interesante eso que dices. Por cierto, en algún momento, en algo tuyo que he leído, hablas de la tristeza que hay tantas veces en la décima cubana, en una especie como de melancolía, me pareció entender. Háblame de eso, ¿de dónde viene esa tristeza del campesino cubano que tú sitúas con mucha frecuencia en la décima?
eso te puedo hacer un libro completo si me pongo a escribir. Sí, porque
No puedes, no puedes, no puedes arrepentizarlo.
no puedo arrepentirme, no puedo hacer todo eso. Yo te voy a decir por arribita, sí, mi vínculo muy especial es a través de mi madre. Mi madre era la persona más llorona que puedas conocer y la persona que más se reía. El abanico, el umbral de la emoción en mi madre era tan enorme que ella le hacía un chiste y terminaba llorando por el chiste. Y decía, qué mágico, ¿no? Porque se emocionaba, ¿no? Entonces eso, ¿no? O lo tengo en vena o me lo comunicó. No sé cuál de los dos que sea Dios que lo diga. Pero entiendo que mi vínculo con la tristeza en la décima viene a través de mi madre. Ahora, los poetas cubanos, guajiros, repentistas, son gente muy emocionales. Los grandes, los buenos, incluso hasta los malos, ¿no? Porque el cubano también es un hombre de emociones, por eso nos pasa lo que nos pasa. Y la poesía es la magia de la emoción pasada por el momento. Yo creo que pasada por el tiempo real. No sé cómo explicártelo.
Sí, te entiendo.
Cuando en tiempo real, cuando tú te pones a leer un libro, puedes mirar una o dos veces, puedes ir reflexionando lo que vas viendo. Cuando es la décima improvisada y los poetas que improvisan, tú no tienes tiempo para disfrutar, entre comillas, el verso que te están diciendo. Lo único que dispones es de una posibilidad de percibir, de escuchar y después decir, ¿qué será esto, no? Bueno, pues ahí se hace un nudo en la emoción. Es mi impresión de eso. Ese nudo de la emoción es el impacto que te da en 10 versos un hombre improvisando y diciéndote un verso, una cosa bella detrás de la otra, una bella detrás de la otra, una bella, porque ellos compiten para eso, son coliseos romanos, son gladiadores. Gladiadores matándose ahí entre ellos y el público con los dedos para abajo, para arriba. Solo, recuerda que solo el cubano puede estar 7 horas escuchando poesía, guajiro, emocionado, llorando, riéndose, bebiendo, lo que sea. Es imposible escuchar tanta poesía si tú no tienes ¿cómo se llama? Una predisposición humana, espiritual para ello.
Y hasta cierto cultivo natural espontáneo, ¿verdad? Para captar muchas de esas cosas que otro, un extranjero quizás no podría captar.
¿Cómo cantan? ¿Cómo cantan? Vamos a ver. ¿Cómo cantan? Mis abuelos todos son guajiros, mi padre, todo el mundo. O sea, yo soy un guajiro de esos que nació en otro lado, es raro. Pero, ¿cómo es que cantan ellos? Eso que tú estás diciendo es básico, es fundamental. Yo siempre digo que los poetas son los genios y todo eso, pero ¿Qué es de esos poetas si no tienen a esa gente que la mayoría de ellos no han llegado al sexto grado, no llegaron nunca, y los que llegaron es porque pasaron por ahí y todo, pero la poesía no se estudia, no se da en la escuela, nadie te dice cómo emocionarte, cómo detectar a un buen poeta. Y tú sabes que si hay una controversia, o todas las controversias del mundo tienen a un pelotón de fusilamiento delante, el público cubano, los guajiros, no son un público, no están contigo. Tú te equivocas en un verso, tú cometes un error y no te recuperas de la vergüenza. O sea,
Es como al cantante que se le va un gallo,
así mismo, pero
¿verdad?
todavía el gallo da risas. El poeta que se equivoque deja de ser poeta, pierde su categoría. No tiene cómo recuperar el gallo, no puede. O sea, ese día se me fue un gallo que estaba ronco anoche. No, tú no estabas ronco. Te juzgan de una manera brutal. Y ese público y ese poeta es un solo fenómeno. Cuando yo siempre me pasaba con la gente, no entendía por qué no triunfaba la música cubana fuera de Cuba. Cuando yo estaba en España, y recuerdo que yo les decía, el problema es que no hay cómo exportar o hacerle ver a la gente que aquello no es un fenómeno que puede eludir al público. Todo el arte cubano, así más, desde la música popular hasta la poesía y todo, requiere del público cubano. Si no, si no se mueve, tú sabes, es una gran improvisación. Una canción o una controversia pueden durar lo mismo 3 minutos que dos horas o tres. Pero para eso tiene que haber alguien que escuche, alguien que disfrute, alguien que baile, alguien que llore.
Definitivamente, definitivamente. Hay una canción tuya que me gustaría que escucháramos ahora, por la que yo siento cierta predilección. Quizás fue una de las primeras canciones tuyas que yo escuché. Y la escuché cantada por un amigo de ambos, Lázaro Horta, ¿no? Y esa canción es Que te has llevado todo. Dinos algo, aunque sea breve, de esta canción para que el público quizás la asimile mejor cuando la escuche ahora cantada por ti.
Hay una relación mía y con esta canción que es medio profética, medio misteriosa, ¿no? Cuando yo escribí esta canción, yo no tenía hijos. Yo, todo lo que nombro en la canción, uno de mis males más horribles es que yo peco de un exceso de, vamos a decirle, honestidad o algo. O sea, nada de lo que he puesto en mis canciones tiene que ver con otro. Todo tiene que ver conmigo, absolutamente conmigo. Mis canciones son una biografía. Esta canción nombra una detrás de otra las cosas que yo sentía, medio poéticamente y medio no vulgar, las cosas que yo decía que yo quería tener, pero que no tenía. Y resulta que un día llego a casa y no había nadie, no había ni ropa en el closet, y de pronto coge la guitarra y dice esta canción que te ha llevado todo. Y lo que nombra la canción es todo aquello que yo no tenía y que yo me gustaría tener. Desde un óleo con tu rostro hasta un álamo en el patio. Yo no le tenía miedo a nada, el olor, el miedo a los fantasmas. O sea, todo lo que no tenía lo nombra la canción. Esta canción tiene algunos, ¿cómo se dice? Ha creado algunos conflictos y algunas situaciones. La gente habla de plagio, de anillo. No me ha pasado una sola vez, me ha pasado un par de veces. Y entonces es una de las canciones más queridas, es una de las canciones que gracias a Lázaro Horta se conoce mucho. Lázaro es mi hermano y Lázaro es uno de los grandes cantantes cubanos,
Lo es, lo
compositor
es.
también. Sí, lo es. Y un
Así
tipo
es.
muy noble y muy especial.
Vamos a escucharla.
Que te has llevado todo corazón, que un par de días bastan sin ti, que no te espero casi, que no me siento solo, aunque tanto me faltas, que te has llevado todos los carros y la espada, los dioses que venero, el sol, mi barba blanca, el álamo del patio, mis lobos en el bosque. Mi miedo a los fantasmas que te has llevado todo, mis gatos. el óleo con tu rostro y la manzana, mi príncipe, mi niño, mi Alicia que volaba, que te has llevado todo, que un par de días casi, que hay tanto que no hay nada.
Efectivamente, amigos, ha sido Rubén Aguiar interpretando esa hermosa canción titulada Que te has llevado todo. Es como un inventario la canción, ¿verdad, Rubén?
Es como un inventario de lo que no tengo, de lo que no tenía. A mí me pasa con varias canciones el hecho, ¿sabes? Haber vivido en Cuba, haber vivido en mi pequeño país, en las 4 o 5 cuadras que había en Matanzas, me hacía soñar con un mundo enorme, grande. Y recuerdo que la primera vez que mi hermano salió, yo le pedí periódico, prensa, y cuando leí toda la prensa que me trajo, todos los periódicos del mundo, me di cuenta que yo vivía en la ciudad más grande del mundo. O sea, no había un problema que hubiera en otro lado que yo no lo tuviera, y que no había un movimiento de algo que no moviera igual a Matanzas, ¿no? Y era lindo el hecho de saber que estaba en el centro del mundo.
Claro, claro, claro. Una pregunta, ¿qué buscas en una canción tuya o ajena? Es decir, ¿qué tiene que tener una canción para que tú definitivamente te enamores de él?
Riquísimo el hecho de explicarlo. Pero sí, soy probablemente la persona más radicalmente exigente del mundo con respecto a eso que estás diciendo. De hecho, a mí me puede demorar 4 años hacer una canción, me puede demorar 4 meses, me puede demorar 4 minutos. Está claro, porque hay algunas cosas que te suceden y que ya las tienes sucedidas en tu mente. Si me pasa esto, ahí sale la canción. Pero por lo general soy muy cuidadoso en cada palabra, cada momento, cada segundo de lo que va escuchándose musicalmente y en el texto, porque yo pienso que la canción es un género en sí mismo. La canción es no es poesía en música, ni música con poesía, ni nada. La canción es un solo fenómeno. Tiene que tener un nivel de excelencia que implique que no haya una acentuación en el texto, no haya nada que rompa la posibilidad de tú escuchar algo bello como un atardecer. Los atardeceres, las imperfecciones que tiene un atardecer, que son una nube, tú sabes, una llovizna a lo lejos, un color distinto cada tarde, aunque sea el mismo. Entonces, una canción tiene que tener esas imperfecciones, pero tienen que ser hermosas, tienen que tener lo que decía, creo que era Hemingway, que decía que era el ruido de las zapatillas sobre la lona cuando bolsea. Dice, eso tiene que aparecer en eso, pero sin que lo digas. Entonces, en la canción tiene que ocurrir lo mismo. La canción tiene que ser una música exquisita con un verso exquisito, aunque sea sencillo, simple. Porque la magia también está en que tiene que ser simple. Tiene que parecer que tú no pasaste ningún trabajo para decir eso.
Tú sabes que algunas de las cosas que a mí me preocupan a veces cuando escucho a otros trovadores, incluso algunos que han musicalizado poemas de grandes poetas, ¿no?, es que se pierde un tanto el equilibrio, porque a veces la letra pesa tanto que la parte musical resulta monótona, claro, y viceversa. Es decir, que es muy difícil lograr ese equilibrio en el cual todo vaya al mismo nivel siempre y una cosa engrampa en la otra como si hubieran nacido juntas.
Claro. El problema es que en la canción tienen que nacer juntas. De hecho, por ejemplo, será un fenómeno muy grande, porque hay una distinción, hay que hacer una distinción entre lo que son los músicos y los poetas, y los que son, a ver, entre lo que es un músico y lo que es un creador de música. Entre lo que es alguien que escribe bien y alguien que escribe poesía, o sea, los creadores tienen una capacidad, no, una sensibilidad, no sé cómo llamarlo, no sé cómo cuál puede ser la palabra, que son esos que entran al misterio, son esos que entran al allá y traen las cosas. O sea, son el vehículo. Que no todos los músicos son así, por eso la mayoría de los músicos pueden hacer canciones buscando letras o poniéndole letras, pero no llegan a atrapar el aura, la magia de la perfección. Porque no hay una ¿cómo se llama? No hay un vínculo directo entre ser músico y ser un creador. Te encuentras que la mayoría de los grandes compositores cubanos, como músicos, eran, o sea, no tenían ni idea de lo que era la música. Tú escuchas a Porrón, tú escuchas a Chindo Garay, ese tipo de cosas. No estudiaron música, esa gente no estudiaron poesía, nada. Y cuando tú escuchas sus canciones, tú dices, pero esto, ¿qué es? ¿Quiénes son esta gente? ¿Cómo llegaron a esto? Es porque tienen un don y le pusieron en la mano a tiempo el instrumento apropiado.
El oficio es importante, pero un oficio sin don es una casa vacía, ¿verdad?
Es una casa vacía, pero si encima no tienen, si es oficio sin don, es una casa vacía, pero si no tienen encima la, ¿cómo se llama?, la honestidad, la prestancia, las ganas, si se llega a ser un oportunista, eso, porque puedes hacerlo, entonces es una casa vacía, pero incluso derrumbada, hecha toda despintada, y eso pasa mucho también. El mercado hace que la gente abandone su don natural de crear belleza para tratar de crear dinero o para tratar de conectar, para hacerte popular. Yo sé que es importante, yo soy el hombre más pobre que yo he conocido. O sea, yo jamás he tenido más que lo que he tenido que he podido llevarme a la boca y para pagar el piso. Pero yo no sacrifico mis canciones por nada, porque ahora que tengo ya casi 20 años, sí, tampoco, porque ahora que estoy viejo, me siento, miro para atrás y digo, vale, quizás lo ha escuchado poca gente, quizás no he tenido económicamente la posibilidad que mis dones me hubieran procurado de tener buena cantidad de dinero, pero yo, eso que tengo ahí todavía a mí mismo me emociona y todavía puedo decirle a mi hijo, mira, amigo, esto es lo que yo soy.
Me parece muy hermoso que exista gente como tú. Debería existir con más abundancia en todos los niveles de la creación, entre comillas.
Yo creo que todos los creadores debían tener eso como principio.
Claro.
Que eso haría que no triunfara la mediocridad, que no triunfara la canción fácil, como esto que le han dado un premio a no sé quién ahora, que parece que ¿entiendes? Que no pase, que la gente escucharía solo cosas excelentes, cosas hermosas.
Claro,
¿entiendes?
Claro.
Y hacer cosas hermosas para un creador, para un tipo con talento. Tengo montones de amigos y conozco montones de gente que son tipos hipertalentosísimos. Y están viviendo en un mundo donde no desarrollan a plenitud esos dones, porque es trabajoso y porque es, vas a pasar hambre.
Claro, okay. Claro. Aquí tengo una canción tuya, Rubén, es un poco extensa, pero yo quisiera compartir, no, de veras, esta yo creo que es más extensa que otras canciones tuyas, pero me parece importante compartirla con los oyentes en Cuba, porque como tú señalas, tiene algo de crónica, y me refiero a la canción titulada Días de Cuba, ¿no? Claro. Dinos algo de esta canción para que los oyentes en estos momentos vean hasta qué punto tú lograste captar la realidad cubana.
Realmente no sé si es captar la realidad cubana, cómo puedo definirla, ¿no? Realmente yo lo que hice fue ser el vehículo de lo que vivía y veía. El momento en que surge la canción, yo vivía en medio de la calle principal de Matanzas, en la calle del medio, veía a la gente toda la mañana, yo me acuesto a dormir a las 8, ocho y pico de la mañana, entonces a esa hora yo duermo, yo, de madrugada, yo veía a la gente yendo al trabajo, yo veía la rutina de los días, yo sentía la falta de sentido en cada uno de los gestos y de los pensamientos de una Cuba en el que el futuro era lo más inmediato posible, que comeré hoy, que haremos hoy. Y en un momento en que aquello también se pierde, qué es lo que vamos a comer, qué es lo que vamos a ver, yo sentía que no había modo de imaginar que la palabra futuro pudiera tener futuro alguno. Me dolía pero me dolía menos que lo que me emocionaba, el hecho de ver al hombre siempre luchando, aunque fuera en las peores de las circunstancias. Quiero decirte que no creas que hay mucha diferencia desde mi perspectiva. Una vez que me fui a Cuba, yo vi que también mucha gente vive así. Cualquier lado del mundo. Cada uno tiene su crónica, cada uno anda con su rostro falso y cada uno agradece la salud que le corresponde, ¿no?
La vida tiene mucho de teatro, como han dicho los grandes, ¿no? Claro. El que más y el que menos está interpretando siempre un personaje que no es necesariamente su persona.
Por lo general, todos estamos interpretando. Pero claro, es lamentable porque el hecho es que cuando eso es natural, de modo natural, o sea, cuando tú no tienes más sueño que terminar en Disney el fin de semana o en la playa, está claro que bueno, que todo está cerrado, es un círculo cerrado y eso, pero cuando tú tienes alas, que algo te ate las alas, es muy triste. Y para los cubanos, sobre todo en esa época, yo no sé hoy en día, yo fui hace muchos años, o sea, debe estar igual. Para los cubanos, el hecho de que las alas estaban atadas convierte hasta el hombre que solo se la pasaría bien en la playa y yendo a Disney, lo convierte en una especie de prevolador. No sabes si a lo mejor teniendo Disney y teniendo la playa, podría soñar con volar también. Y entonces eso es lo que hace que cuando sobre ti caiga y pese una bota que no te permite volar, siempre la tendencia o la imagen de que pudiera haber sido un ser volador emociona, conmueve. A mí me pasó eso. Hice esa canción contando con que yo podía al menos explicarme a mí mismo qué era lo que estaba sucediendo.
Vamos a escucharla.
Se ha levantado y va sin prisa, ¿qué más da? Despabila su cuerpo en la bañera. En el espejo ensaya una ya desgastada risa de ser feliz que no le queda. La cocina al revés, vasos sucios de ayer. Siente un leve dolor en la cabeza. Mezcla un poco de fe con algo de café y desayuna sorbo su pereza. En la radio una voz anuncia con vigor que el presidente anuncia que regresa. Sobre su rostro crece la mueca que aparece al escuchar que crece la cosecha. Sacude sus zapatos, su ropa de trabajo, amuralla su cuerpo con torpeza. Muerde una maldición, se tira en un sillón, fantasea una erótica vileza. Sus ojos sin querer recorren la pared, tropieza un rostro en un retrato viejo. Tristeza en el mirar un traje militar, una absurda medalla sobre el pecho. En el cuello una cruz y el cuerpo de Jesús clavado como nunca en el madero. La muerte de papel colgada en la pared, la muerte del sillón como un espejo. Se quiere levantar, la rabia le hace mal, acrecienta el dolor en la cabeza. Algo le ata al sillón, crece la confusión. En la radio se anuncia otra proeza. Un refrigerador, auto y tele a color. La falsedad ya no es una sorpresa. Luchar y resistir, ¿qué importa el porvenir? Solo importa aliviarse la cabeza. Su sonrisa feliz de compañero atraviesa el portal y sale al bulevar con su aire contagioso de hombre nuevo. El leve sol de abril le conmueve al salir como un anuncio de la primavera. Siente un raro placer, sonríe a una mujer o obvia la suciedad en las aceras. Decide que no es hoy un día sin color. Compensa el tedio un poco de salud y se echa a caminar con menos soledad, confundiéndose con la multitud.
Señoras y señores, han sido Rubén Aguiar y Pedro Alfonso, el violinista cubano a quien ya mencioné, interpretando esta canción titulada Días de Cuba. Como puedes ver, Rubén, yo he priorizado hoy tu relación con la poesía y con la canción a cualquier cuestión biográfica, ¿no? Eso podemos hacerlo en otro momento. Pero, ¿cuándo te vas tú de Cuba? Me gustaría que los oyentes tuvieran eso claro.
Yo me fui de Cuba no en un momento específico, sino en una situación específica. O sea, yo nunca me hubiera ido de Cuba una vez que nació mi hijo. Y se me dio un problema grande. Ya estaba yo separado de la madre y de mi hijo. Yo vivía con, estaba casado con otra persona. Y entonces, en el 94, cuando hubo la crisis de los balseros esta, la madre del niño lo montó en un bote y se lo llevó. Yo me enteré de una madrugada muy horrible, que se aparecieron mis ex-suegros a decirme, fulano se fue, creo que se fue para afuera y se llevó al niño. Bueno, estuvimos 3 días tratando de saber si habían llegado o no. Nunca he sentido una dolor tan enorme, una tristeza tan grande y un miedo tan terrible. De hecho, ese tipo de cosas que son situaciones límites, ni siquiera te permiten cuestionarte qué es lo que lo causa, no, sencillamente hay un problema y hay que resolverlo. Me fui de Cuba porque mi hijo se lo habían llevado hacia Estados Unidos porque aquello era insoportable, ¿no? Y ese tipo de ¿cómo se llama? De situación me dice a mí, me ha enseñado, me ha mostrado que no todo está vinculado a la política en el fondo de uno. Lo más hondo de uno es más fácil coger y largarse en cualquier momento hacia cualquier lado. Si no te gusta algo, si quieres hacer la guerra, si quieres hacerlo, todo eso es válido, me parece perfecto. Pero el hecho de que una situación lleve a que te separen de tu hijo sin que tú puedas hacer nada, sin que tú lo sepas, nada, cargué con un dolor muy grande y un dolor que no se me ha quitado. Yo por primera vez, hace 2 años que vivo por primera vez conmigo, y me parece el momento más feliz de mi vida. Chiquillo, resulta que es un genio, tiene 30 años, pero no nos vimos en 5 años.
Le escribiste una canción en aquella oportunidad, ¿no?
Hice una canción unos meses después. O sea, la sufrí más que componerla. Pero sí, había una cierta intención de contar algo, pero es que me estaba pasando lo que yo había leído y visto y que le pasaba a todo el mundo. La primera vez me pasa a mí, y cuando te pasa a ti, la historia es otra. Cuando te pasa y te ocurre a ti, lo que sientes solo lo pueden saber las personas que lo han padecido. Por eso tu relación con las causas de eso siempre son, en mi caso, son bastante radicales. Yo, o sea, uno no perdona porque se cambió todo. Yo me alegro por él. Tiene 2 idiomas. Vivió cuando tenía 11 años, me hizo un día en España. Papá, ¿qué cosa es el comunismo? Y yo lloré de la alegría.
Qué bueno, que no supiera qué es eso. Eso fue una suerte, ¿no? Una pregunta. Si algunos oyentes quieren saber más de ti, escuchar algunas de tus otras canciones, ¿dónde pueden escucharlas? ¿En internet, en las redes sociales? ¿A dónde pueden dirigirse?
Mi canal de YouTube es lo único que dispongo yo para estar conectado con, si es que alguien se atreve a conectarse conmigo, con el mundo. Y yo me imagino que yo mismo, si me estuviera escuchando, yo, yo no estoy para todo. Yo ahora mismo a cuidarme al coronavirus, que está Netflix esperando. Mi canal de YouTube, en YouTube tengo postadas las canciones que he podido, o sea, las que más o menos entiendo que están dignas de ser expuestas ahí, aunque no todas están a nivel que quiero, porque no son grabaciones profesionales ni nada. He hecho mis vídeos, también hago vídeos y cosas, y entonces las expongo en mí. Y por favor, si de verdad pudieran vincularse a mi canal, compartir las cosas que tengo ahí, suscribirse a él, hacer algún like y comentarme,
Ajá.
lo agradecería mucho.
Bien, bien. No hay tiempo para más, Rubén. Y yo quisiera despedir el programa con una nota, pues quizás alegre. Hay una canción tuya que me parece encantadora, que es Vamos a bailar, Mademoiselle, ¿no? Donde la interpretas acompañado a la guitarra, pero también con Pedro Alfonso al violín.
Sí.
Gracias de nuevo por estar con nosotros. A ver si una vez que estos días difíciles pasen, podemos tomarnos un café y reanudar esta conversación. ¿Te parece?
Sería mágico.
Bueno.
Maravilloso. Muchas gracias por la invitación, por llamarme y por no, por este ratico que hemos pasado, que me emociona y
Bueno,
me enfría.
muchas gracias y muchas felicidades por tu talento.
Un abrazo grande, ¿eh? Gracias.
Amigos, hasta pronto.
La noche y la brisa, tu dulce sonrisa. La noche es un poco de ayer, cuando sobre una madrugada canté. Daría mi vida por esa mujer. Reír a tu lado, dos besos robados, mil trampas de amor y café, remedios caseros a la timidez. Vamos a bailar, mamacer. Vigías del tiempo y del frío, manías del frío que pueblan tus pies, y un rinconcito de amor junto a la ermita para los dos. Pasaron los años y a veces extraño aquellas caricias que te robé. La noche y la brisa me traen esa prisa con que te buscaba ayer. Pongamos remedio a la timidez. Vamos a bailar, vamos a hacer.